Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este martes 16 de agosto, iniciando esta semana después de un festivo. Bueno, saludemos a nuestro director Luis Francisco, muy buenos días para usted.
Buenos días, Juanita, buenos días a todos los oyentes, todas las personas que están con nosotros aquí, muy fieles, precisamente conectadas con los 1540 AM Radio Cóndor y nuestro Facebook Live de La Patria Manizales.
Bueno, Luis Francisco, cuéntenos de pronto algunos temitas para hoy.
Claro que sí, tenemos que, pues el arzobispo de Manizales dice que el primer gesto del ELN debe ser liberar a todos los secuestrados, precisamente para poder comenzar un proceso de paz. También la Selección Colombia Femenina Sub-20 se enfrenta hoy a las 6 de la tarde a Nueva Zelanda. Ya con esto, pues podrá asegurar su paso desde luego la siguiente ronda. Y la Institución Educativa Gran Colombia es pionera en Manizales en temas de tecnología, ciencia y matemáticas.
Bueno, oyentes, en el clima nos encontramos a 20 grados centígrados. Se estima que la temperatura máxima llegue a los 21 grados ya en horas del mediodía, más al mediodía, teniendo en cuenta 1-2 de la tarde, puede llegar a ser un grado más. Sin embargo, muy similar. Se denota un día que va a seguir así, muy parecido, nubes y sol, no calor, no frío, un clima templado, un clima bastante común en Manizales y la probabilidad de lluvia es baja. Es media baja en horas de la tarde. Ya el panorama cambia un poquito en la noche porque sube más la probabilidad de lluvia, llegando media alta. Entonces parece ser que hay una probabilidad cercana al 60-65% de que llueva en horas de la noche, especialmente en las primeras horas de la noche, tipo 8-9 de la noche. Entonces vemos que puede ser lo más posible es que no nos llueva en la tarde de hoy, sin embargo, pues una probabilidad media allí en nuestro pronóstico del clima.
El tráfico a esta hora.
Bueno, a esta hora el tráfico está relativamente tranquilo en toda la malla vial de la ciudad. Observamos muy despejadas en general todas las vías principales. No vemos que realmente digamos allá congestiones complicadas en este momento por ninguna de las avenidas y vías principales del Vigo de la ciudad. Como siempre allí en la calle 50, sobre todo en ese momento el ascenso a la calle 50 desde la carrera 27, pasando por Confa, llegando hasta plaza, al frente de Plaza 51 y demás, pues sí hay un flujo importante vehicular. De todos modos, los vías de los alrededores tampoco están, digamos, en ese momento con mayores complicaciones. El punto, digamos, como más difícil podría ser el de la paralela justamente entre el Hospital de Caldas y el Cementerio San Esteban, debido a las obras que se están desarrollando allí, precisamente en una de las calzadas. Pero el resto de la malla vial, bastante despejado a este momento.
Clic en lapatria.com.
Oyentes, muy buenos días. Les habla Margaret Sánchez, Juanita Luis Francisco. Muy buenos días. Y ya mismo en lapatria.com pueden encontrar el seguimiento que le estamos haciendo a las audiencias de imputación de los capturados por el caso de las marionetas el jueves pasado. Entre ellos, pues, hay 6 alcaldes, 3 de ellos de Caldas, recordemos que están los alcaldes Andrés Felipe Aristizábal Parra de Villa María, Jonathan Vázquez de la Merced, Gloria Estela Reyosa de Alcalá, Diego Fernando González de Aguadas, Ronald Villegas de Suárez, Cauca y Nerdano Ortega de Armero, Guayabal. Y es que lo nuevo que hay en este caso y que tenemos ya mismo en la parte.com es que los alcaldes de Villa María, Andrés Felipe Aristizábal, Jonathan Vázquez de la Merced y Gloria Estela Reyosa de Alcalá, y también Diana Janet Agudero Rincón, Negrana y funcionaria del Ministerio del Interior no aceptaron los cargos enviados por la Fiscalía Anticorrupción. A ellos los señalan de concierto para delinquir, en curso con interés indebido en la celebración de contratos. Bonita, escuchemos el momento en el que ellos pues no aceptan los cargos.
¿O no la formulación de imputación? Esa decisión de no aceptar los cargos la hace de manera libre, consciente, voluntaria, debidamente informada y asesorada por su abogado defensor. Señora Gloria Estela Reynosa Londoño, el despacho, usted le pregunta si usted acepta o no la formulación de imputación.
No acepto, señoría.
Esa decisión de no aceptar los cargos la hace de manera libre, consciente, voluntaria, debidamente informada y asesorada por su abogado defensor.
Sí, su señoría.
Señor Andrés Felipe Aristizábal Parra, el despacho le pregunta si usted acepta o no la formulación de imputación.
Señoría, de acuerdo a lo conversado con mi abogado de confianza, no acepto los cargos.
Esa decisión de no aceptar los cargos, Andrés Felipe, la hace de manera libre, consciente, voluntaria, debidamente informado y asesorado por su abogado defensor.
Sí, su señor.
Muchas gracias. Como quiera que usted no acepte los cargos el día de hoy, la Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación dentro del término que la ley le otorga. Y allí en juicio se debatirá si ustedes son o no responsables de las conductas que se les imputó el día viernes.
Entonces ahí tenemos el desarrollo de esta noticia. En lapatria.com pueden ir encontrando durante el día más actualizaciones de este tema. Nuestro periodista Diego Hidalgo está muy pendiente de este caso y ahí tendrán el desarrollo. Pasando también a otros temas, en lapatria.com tenemos los nuevos horarios de cierres viales en el centro de Buenavista entre la vía de Manzanares y Cataceros, ya que por debido a las lluvias de los últimos días, pues ha seguido la pérdida parcial de la banca y por eso pues están realizando obras de prevención pues para garantizar el tránsito mejor en este sector que comunica con el oriente de Caldas. En la parte.com pueden encontrar los horarios de los cierres total de esta vía, por ejemplo, de lunes a viernes va de 8 de la mañana a 12 del mediodía, después de 1 de la tarde a 3 de la tarde y de 3 y media a 5 y media de la tarde. Es decir, que en los intervalos entre esos horarios están la apertura del tránsito en estas zonas. Escuchemos al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, que habló más sobre las intervenciones que se están haciendo en esta vía del oriente de Caldas.
Acabamos de tener un comité técnico donde, hablando con los geólogos, podemos pues evidenciar dos fallas geológicas en este sector. Posiblemente puede llegar a aparecer una tercera falla geológica. Esto complejiza aún más los afloramientos que estamos teniendo de agua sobre tres sectores: agua pura, agua virgen que sale precisamente de la montaña y que viene afectando la vía y por supuesto toda la montaña. Lo que estamos haciendo en la corona de la montaña, se están haciendo canalizaciones, se están haciendo terraceos desde arriba precisamente para hacer lo adecuado, que nos puede demorar un poco más. Lamentablemente vamos a tener una ola invernal que se va a prolongar hasta el mes de diciembre y en ese sentido aquí nos encontramos con Promueve Más, con la alcaldía de Manzanares, y vamos a tener dos maquinarias permanentes, en este caso dos retroexcavadoras, ustedes de pronto al fondo las ven trabajando continuamente. Vamos a tener cierres momentáneos durante algunas horas a partir de mañana precisamente para prevenir todo lo que se viene.
Entonces, toda la información de las vías también la pueden encontrar en lapatria.com ya mismo. Y para ir cerrando este clic en lapatria.com, quisiera invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @lapatria.com, en Twitter e Instagram. En este momento tenemos imágenes de la apertura de la edición 13 de la Feria del Libro de Manizales, de cómo los libreros están analizando, las exposiciones que ya están disponibles. Recordemos que el horario es de 10 de la mañana a 8 de la mañana y hay programación muy variada hasta el domingo. Y a propósito de esto, en lapatria.com, la pregunta del sondeo para hoy es: ¿asistirá a la Feria del Libro de Manizales, que este año ya es presencial? Juanita, ¿usted va a asistir a alguno de los días?
Sí, yo sí tengo planeado ir a alguno de los días, todavía no tengo definido cuál.
Listo, ¿y Luis Francisco?
Claro que sí, inclusive voy a programar ida con los niños para que también tengan, desde luego, también allí pues ese acercamiento con la literatura y con de pronto actividades culturales adicionales que hay, que son bastantes, ¿no?, las que se tienen allí programadas. Probablemente mañana en la tarde noche.
Ah, súper. Súper. Y pues recordemos que aquí aprovechemos que el viernes nuestro compañero de informativo, Fernando Alonso Ramírez, va a estar acompañado de Camilo Vallejo presentando el libro Orlando Sierra, Cogito Ergo Pum, a las 3 de la tarde en el Café Cultural de Rogelio Salmona, donde se está realizando ya mismo hoy la Feria del Libro. Entonces ahí ya hay plan para ir a acompañar también a Fernando. Y a todos los oyentes los invitamos a consultar en apatio.com la programación completa, que también circula este fin de semana con La Patria, para que se programen, así como Luis Francisco y Juanita, para ir a esta actividad cultural que tenemos esta semana en Manizales.
Bueno, muchas gracias a Margaret por toda la información de enlapatria.com, pero vamos a saludar a nuestro editor económico, Juan Carlos Leyton. Juan Carlos, muy buenos días para usted.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días.
Bueno, Juan Carlos, hablemos un poco acerca de la rueda de prensa del sábado que realizó el Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, el arzobispo de Manizales. Él habló de diversas opiniones, habló del gobierno entrante, habló acerca del acuerdo con el ELN y algunos mínimos requerimientos urgentes en la estructura de Caldas. Bueno, cuéntenos un poco cuáles son estos mínimos.
Sí, Juanita. Recordemos un poco el trabajo que se ha venido haciendo con respecto a lo que se ha llamado esos mínimos de reconciliación y paz en Colombia. Eso con el objetivo de determinar cómo esas necesidades, esas prioridades de lo que demandan en cada región. Y pues hablando con él, decía, increíble, pues que los mínimos son esos mínimos vitales que necesita un ser humano para sobrevivir y que necesita garantías de vida, es decir, el acceso a la calidad, el acceso, perdón, a la calidad de la educación pública básica y mucho haciendo énfasis en el tema humano, porque no solamente la oferta educativa y tener un buen nivel de profesores y de aulas y de condiciones para poder acceder a ellos, mayores garantías de integración y participación de la mujer y oportunidades de vivienda digna, además de un salario digno. Entonces dice uno, pues es increíble, claro, lo lógico, las peticiones normales, y en ese sentido, pues es parte del trabajo que han venido haciendo y que se ha venido fortaleciendo desde las regiones para llegar a tener en cuenta dentro de este nuevo gobierno parte de ese trabajo que se sigue haciendo de reconciliación y paz.
Vamos a escuchar al monseñor hablar sobre estos mínimos.
Los mínimos son mínimos, ¿verdad? Y tienen que ver con necesidades muy humanas, de tal manera que lo que más se está pidiendo es lo que debe tener una sociedad normal. Los recursos suficientes y bien administrados, sin corrupción, para que en la medida en que como país producimos, en esa misma medida tengamos lo que necesitamos a nivel de servicios públicos, de salud, de educación, de vivienda. Y por supuesto, entre los mínimos que son para la reconciliación y la paz, está también la búsqueda afanosa de muchos medios para vencer esta situación de violencia en que estamos inmersos hace tanto tiempo.
Pero bueno, Juan Carlos, el monseñor también habló acerca de estos acuerdos con el ELN, diálogos con el ELN, pero dijo que el ELN debería dar un primer paso, la liberación de los secuestrados.
Es así, Juanita. El llamado, pues, coincide mucho con lo que de alguna forma planteaba el anterior gobierno. Recuerda, don Luis Francisco, el objetivo de que se hiciera un trabajo como más fuerte y que este grupo guerrillero mostrara voluntad de paz entregando liberados. Pues sabemos que ya hubo como una primera muestra, se liberaron 9 personas, pero lo que ellos dicen es que la cantidad de personas que siguen en manos de esta guerrilla, de este grupo guerrillero, y la cantidad pues digamos, de violaciones de derechos que se han presentado, pues los tienen que reconocer. Entonces él dice claramente que en eso se tiene que ser radical, que hay que dar un primer gesto de paz si realmente lo quieren. Reclama mucho la condición de hablar y entender en cuenta que este proceso de paz es importante, pero que no es el único, y que no podemos perder esa memoria de que los demás gobiernos también han hecho pues mucho o poco dentro de ese trabajo, pero que se tiene que tener, digamos, una claridad frente a todo el trabajo que ha hecho el país. Desafortunadamente, pues en unos gobiernos ha sido menor el trabajo, se han logrado menos acuerdos. Recordemos el caso del presidente Andrés Pastrana, que lo dejaron sentado en el caguán. Pero él plantea eso, el interés de seguir trabajando y una voluntad de un grupo guerrillero si realmente quiere ese tema de reconciliación.
Bueno, vamos a escuchar al monseñor José Miguel Gómez hablar un poco acerca de este tema.
Lo primero que haría como llamado es a que todos se den cuenta que el secuestro es un pecado gravísimo. Si hay algo que pueda ofender a Dios nuestro Señor, pero radicalmente, es retener de manera tan injusta a una persona. Es un pecado que hace sufrir a la persona secuestrada y hace sufrir a una familia con un sufrimiento que no tiene ningún derecho de infligirle nadie a ninguna otra persona, ¿verdad? Así que, con respecto a eso, soy radical. En el secuestro no hay disculpa. No hay disculpa de tipo político, no hay disculpa de tipo económico. Es siempre malicioso, siempre perverso. Y queremos que se resuelva rápidamente. Esas familias y todo el país están contentas de que haya algún tipo de acuerdo, pero ¿no creen ustedes que el primer paso para un buen acuerdo sería mostrar que lo quieren? Mostrar que quieren salir de estas situaciones que, como digo, ofenden gravísimamente a Dios.
Es lo primero que tienen que hacer, empezar a liberar.
Es evidente. Eso salta a la vista. Si de verdad hay buena voluntad para lograr un acuerdo en el que todos crezcamos, la buena voluntad comienza por manifestar la verdad. Y la verdad es que el secuestro es delito grave.
Y es que tiene mucha razón Juan Carlos y Juanita, el arzobispo, precisamente en hacer esta reflexión, porque es que en muchas ocasiones con el ELN, bueno, y también ocurrió en su momento también con las FARC, pues ellos buscan, obviamente, presionar con este tipo de asuntos, pero lo fundamental es mostrar que haya voluntad. Si hay voluntad, si efectivamente hay gestos de voluntad, de que quieren dejar hacia atrás, ya en el pasado, todo lo malo, muy malo que han hecho, pues empiecen a mostrarlo, y creo que ese sí sería un buen arranque precisamente para una negociación que sea productiva, que sea buena, que sea positiva para todos los colombianos, especialmente para las familias que han resultado siempre afectadas por este tipo de fenómenos.
Bueno, cambiemos un poco el tema, Juan Carlos. Vamos a hablar acerca de una polémica. Esta polémica, pues, demos un poco de contexto a los oyentes. El pasado viernes 12 de agosto, el presidente Gustavo Petro, desde el Ministerio de Defensa, nombró a la nueva cúpula militar. Vamos a escuchar un poco de ese anuncio y seguimos conversando un poco cuál es la polémica.
La que va a dirigir la Fuerza Pública de Colombia, con los objetivos de la política de seguridad humana que prometimos y que queremos volver práctica y evaluar cuando toque, para saber de su eficacia en términos de garantizar paz, de garantizar la disminución de la violencia, de la criminalidad, de garantizar el incremento sustancial del respeto a los derechos humanos y las libertades ciudadanas, como en toda democracia debe ser. Esa evaluación ya la harán ustedes, ya la hará la ciudadanía, ya la haremos nosotros en el tiempo indicado. Ahora comenzamos.
Bueno, y después de esto, un día después, el sábado, el presidente Gustavo Petro se comunicó por sus redes sociales, por Twitter, como usualmente, pues ya sabemos que lo hace muy habitualmente, y tuiteó: la comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Esto, pues, después, como les estábamos comentando, de haber renovado la cúpula militar y policial. Pero bueno, Juan Carlos, hay una polémica además de esto. ¿Qué es lo que está pasando?
De acuerdo, Juanita. Además, recordemos lo otro que decía, que todo mando militar o policial en jurisdicción tiene que velar por neutralizar al máximo la comisión de masacres y muertes de líderes sociales. Es su responsabilidad, de alguna forma es lo que está diciendo el presidente, y les advirtió sobre el riesgo de que en ese orden de ideas, pues, se afecte su hoja de vida. hablamos con el analista político John Mario González Restrepo, y él nos plantea que, digamos, este primer llamado es interesante en el sentido de que pues está haciendo una renovación, está haciendo un mejoramiento y está haciendo, digamos, varios cambios y diciéndole al ejército y a la policía, pues, cuáles son las nuevas reglas y las nuevas condiciones, porque a veces es un poco lo que llaman como el dejar hacer, el dejar pasar, el laissez-faireismo, el permitir que las cosas sucedan y no permitir mayor acción y control en los municipios. El problema, dice el analista político, es que esto viene sumado a otra serie de cosas donde ha habido como advertencias y de alguna forma amenazas que están afectando la moral de los comandantes. Eso porque se está hablando de muchos mandos que están llegando sin mayor experiencia. Lo que ha hablado de una paz total el presidente, su llamado también al tema del narcotráfico, y él lo relaciona mucho con lo que está haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de una política de abrazos y no de balazos. Y eso, dice el analista, eso se está generando una mezcla rara que lleva a una visión equivocada, a serias irregularidades, porque y lo compara con el cáncer. Dice, el cáncer pues se ha hecho mucha lucha durante muchos años, pero no quiere decir porque todavía hay resultados infructuosos frente a esta enfermedad, que no se tenga que seguir luchando contra ella y pensar en un momento en aceptarla. Es básicamente la crítica. Escuchemos un poco el planteamiento de John Mario y lo que cuestiona como una visión equivocada.
En principio debería entenderse como el deseo auténtico del gobierno por mejorar los resultados de la fuerza pública frente a la criminalidad y enviar el mensaje de que no hay ninguna tolerancia de connivencia entre la fuerza pública, particularmente la policía, y los actores armados o los generadores de violencia. El problema es que, visto a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, el tema pues toma tonalidades algo preocupantes. Me refiero al descabezamiento histórico de generales, tanto de la policía como del ejército o de las fuerzas militares, lo mismo que el plan pistola, que fue incentivado en buena parte por el gaseoso o la gaseosa propuesta de paz total que ofreció el gobierno, y el deseo de estas bandas criminales de valorizarse frente a una eventual política o propuesta de acogimiento. Lo mismo que la llegada, en consecuencia de lo primero, de algunos comandantes sin la suficiente experiencia para el cargo. Pero también por la visión benévola, si se quiere, tanto frente al narcotráfico o de este gobierno frente al narcotráfico, como de los factores generadores o de las causas de la violencia en Colombia. Creo que el gobierno se equivoca allí de manera grave y nos puede conducir por el despeñadero. Aquí, por ejemplo, frente al narcotráfico se está repitiendo la idea o la política de Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos. El presidente insistió en que debía de atacarse básicamente un único eslabón de la cadena del narcotráfico, como el tema de la interdicción, pero quedan muchas otras partes del eslabón que históricamente pues hay que atacar de manera integral.
Bueno, Juan Carlos, además usted nos tiene otra noticia de última hora y es el dato del Producto Interno Bruto del país para este segundo trimestre del año.
De todas estas noticias, Juanita, la noticia positiva la entregaba hoy la directora encargada, recordemos que se fue el doctor Juan Daniel Oviedo, y pues falta nombrar a alguien en el DANE. Juliet Solano, la directora encargada, presentó hoy los datos, que son unos datos, digamos, importantes de cierre frente al país. Como bien lo dice usted, Juanita, un crecimiento en el segundo trimestre, entre abril y junio, del 12,6%. Pues es un resultado alentador, teniendo en cuenta la coyuntura y el problema de pandemia que se ha vivido pues este país, al igual que en el resto del mundo, 12,6%, y el estimado para todo el semestre de enero-junio es de 10,6%. De los mejores resultados de América Latina, don Luis Francisco, y en ese orden de ideas, pues digamos hay datos valiosos para tratar de mantener la senda de recuperación.
Noticias positivas, Juan Carlos, y nos despedimos de usted. Hasta luego, Juan Carlos.
Muchas gracias.
La voz del día.
Bueno, Juanita y oyentes, hace unos minutos pues hablábamos de la Feria del Libro de Manizales, que está pues comenzando desde esta mañana y que irá hasta el próximo domingo. Y pues vamos a tener una conversación bien interesante aquí con un autor que hará precisamente también de presencia en la Feria del Libro. Roberto Rubiano Vargas, con quien ya tenemos comunicación a esta hora. Roberto, muy buenas tardes ya, ¿no?
Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí pues obviamente nuestro informativo y pues para hablar de literatura. Hablemos un poco de Roberto Rubiano inicialmente. Pues es un escritor ya, pues con varios reconocimientos por sus cuentos, por sus ensayos, también es profesor de la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional de Colombia y de la maestría en creación literaria de la Universidad Central también en Bogotá, y además de eso pues dirige un taller multidisciplinario de literatura, arte e historia. Pero bueno, una novedad que usted trae para la feria es Banzai, que tiene que ver precisamente con todos estos asuntos un poco inquietantes que nos toca vivir a los colombianos de manera permanente, la violencia. Cuéntenos, Roberto, sobre esta obra.
Bueno, no, la violencia aquí se manifiesta, pero a través de otro de los grandes, de las grandes tragedias que nos suceden a los colombianos, que es esa manera de la avaricia de ciertas personas, tanto en el ámbito público como privado, y que pues termina por afectar al ciudadano común, ¿no? Lo llaman corrupción, pero yo creo que es un fenómeno mucho más profundo y que tiene mucha más connotación de lo que esa palabra ya tan manida significa. Pero bueno, se trata de eso, víctimas, los ciudadanos como víctimas de la avaricia, ¿no? Es un poco de lo que trata la novela. Es una historia de una persona que ha pasado mucho tiempo fuera del país y que se niega un poco al país, no quiere volver a verlo, y por circunstancias de la crisis, la novela está ambientada en el 2010, es una persona que vive en España después de la crisis de la vivienda en Europa y todo esto, que él pierde todo, pierde su trabajo y termina trabajando para una compañía colombiana que necesita inaugurar obras en Colombia, obras adquiridas, habidas mediante, obviamente, influencias políticas, y sin darse cuenta, ese país que él no quería vivir se le cae encima. En un solo día vive todas unas varias vidas en un solo día, y termina pues con un acto de dignidad final tratando de resolver esa situación. De eso trata la novela, eso es Banzai. Es una novela más o menos de índole policíaca, de género negro, es decir, no hay policías, ni detectives, ni crímenes absurdos, pero el género negro tiene que ver mucho más, el género negro policíaco tiene mucho que ver con la moralidad de la sociedad, y de eso trata la novela.
Hablemos un poco también, Roberto, de lo que significa la palabra Banzai, que entiendo pues viene de, es una palabra japonesa. Pero cuéntenos precisamente usted por qué escogió ese título para la novela.
Pues eso fue surgiendo poco a poco, era el final de la novela, y la novela está dividida como en episodios que tienen unos subtítulos, y el final era Banzai, y pues un poco me pareció que la novela se resumía ahí, y Banzai es esa carga militar que los soldados más o menos herederos pues, de los guerreros japoneses samuráis. Por ejemplo, los pilotos famosos kamikazes, ellos al subirse a los aviones gritaban Banzai, Banzai, que pues yo no sé, japonés tiene muchos, busqué muchos significados, como que es una palabra que yo tenía grabada desde niño, porque había leído un libro que se llamaba así, Banzai, Banzai, sobre la guerra del Pacífico, y también, bueno, es muy común, ¿no? La palabra se usa mucho. Tiene varios significados, uno de los cuales es vivir un instante de dignidad antes de morir, ¿no? Que es un poco una manera de justificar el suicidio, un poco también lo que le pasó a un escritor japonés que yo admiro mucho, que es Yukio Mishima, que también tenía esa noción de que se podía morir con dignidad si se había vivido sin ella, más o menos. Entonces, sí, ese es como uno de los de la idea. La idea es un momento de recogimiento antes de la muerte, ¿no es cierto? Como algo así es lo que yo le puse el nombre. Yo sé que es un título difícil, pero también sugiere muchas cosas y eso es lo que yo esperaba que el lector encontrara, esas posibilidades, posibles interpretaciones.
Roberto, buenas tardes ya, Juanita Donato. Yo tengo una pregunta acerca del protagonista. Pues Manuel vive en el exterior, ¿cierto? Y luego regresa a una Colombia que pues él desconocía por vivir en el exterior durante un tiempo. Quisiera preguntarle, ¿cuál fue la inspiración para ser un colombiano que regresa a su casa y este nuevo panorama? ¿Y qué pueden esperar los lectores de este protagonista?
Bueno, pues es un poco, yo había regresado, yo también había vivido 20 años fuera del país, aunque siempre me mantuve muy en contacto, viajando muy a menudo. Es algo, el tema de la migración es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Mi familia, desde que yo me acuerdo, ha vivido siempre fuera del país. De hecho, el único de una familia muy grande de 9 hermanos, la única persona que vive en Colombia soy yo. Todos ya son ciudadanos de Estados Unidos, de Francia, de Ecuador, de otros países. Entonces, como que la migración es algo que me impacta mucho, ¿no? Ese desarraigo. Nosotros no fuimos, digamos, mi familia no se desarraigó por motivos económicos, sino más bien por los conflictos internos de la familia. Mis hermanos no se soportaban a mi papá y así cosas de esas. Sin embargo, el desarraigo sigue siendo el desarraigo. Entonces, creo que la fuente es un poco personal, bastante personal. Es algo que yo sentí también. Y yo volví a Colombia porque deseaba vivir el país. Yo no volví donde yo estaba muy bien. Pero me empezó a hacer falta. Me empezó a hacer falta eso que llaman el paisito, el platanal. Y por eso terminé aquí, ¿no? Entonces, yo creo que, pero entonces me permite entender los motivos de Manuel, que él no quiere volver. Él quiere y no quiere. Es como una pugna. Él quiere y no quiere volver, ¿no? Y sin embargo se encuentra, como digo yo, en un solo día, en un solo fin de semana, le cae encima el país de un solo golpe, como si fuera un piano encima de él, y eso es lo que hace que exista la novela, ¿no?
Roberto, de todos modos, pues, aunque pues ahí, digamos, como se dice, mucho de lo personal, también obviamente es pues, una obra de ficción, pero el asunto es que pues uno de pronto aquí mirando también en el bueno una compañía extranjera, temas de corrupción, pues la fotografía del momento, de la realidad, es algo que también es pues muy claro, ¿no?
Sí, por supuesto, es algo que yo pues no quiero soslayar, por supuesto. Para entender el marco, yo cuando empecé a escribir la novela, yo pensé en el argumento y muy lejanamente en los motivos económicos de los, digamos, del sector de los villanos, por decir de alguna manera, ¿no? Pero, y cuando empecé a investigar, pues obviamente leí pues, lo que encontré, que hay mucha información sobre casos conocidos de corrupción que se dieron en Colombia entre fines del siglo pasado y los años donde cuando ocurre la novela. Entonces sí, por supuesto hay una especie de, se recoge en gran parte la manera de cómo se comportaron esas empresas y esas compañías, digamos, pero en realidad, como me decía alguien que conoce, en cualquier territorio de Colombia cuando converso, todos dicen, aquí tenemos una compañía como esas, aquí tenemos, es el sistema de contratación que hay en Colombia, que está absolutamente, no es que esté ligado con la corrupción, es que está creado por la corrupción, ¿no? Es decir, es una mecánica una mecánica perversa de la cual resultaría muy difícil salirse, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto, hay unas 2 o 3 historias que me contaron ingenieros y arquitectos que conozco, que me contaron historias que fueron incorporadas a la novela, historias muy concretas y reales, pequeñas historias, esas pequeñas historias, como la del acueducto de Pueblo Perdido, ¿no? De un pueblo abandonado en la mitad de la nada, en la sabana del norte de Colombia. Son historias reales, ¿no? Esas historias de corrupción que le han costado al país billones y billones de pesos. Entonces, claro, hay un reflejo de eso. No pretende ni mucho menos que sean ellos, ¿no? No quiero que no quiero que se crea pues que estuve haciendo un retrato de ciertas muy conocidas familias dedicadas al atraco nacional, sino que las reflejan simplemente, ¿no? Traté de crear una compañía creíble, una compañía viable, una compañía, digamos, que fuera como, es que hay muchas, ¿no? Entonces la mía, yo voy mucho a Irvine, en la ciudad que pertenece al condado de Los Ángeles, y entonces yo diseñé cómo era la compañía, cómo era dónde estaba el edificio. Todo eso lo investigué muy profundamente, porque yo no quería que fuera Miami, que me parece que es como un epicentro, ya un lugar común de la corrupción en América Latina. Entonces yo no quería que fuera la Florida, sino que fuera California. Pero
Bueno,
bueno, eso es lo que podría decir sobre la compañía esta famosa.
muy bien. Sí, y hay muchas, ¿no? Como usted dice, en América Latina y en el mundo, infortunadamente. Bueno, usted va a estar el sábado, ¿no? 6 de la tarde, haciendo la presentación de su libro.
Correcto, sí, eso entiendo que estoy ese día. Así que
Muy
están todos muy cordialmente invitados, ¿no?
pero usted llegará por aquí a Manizales, ¿cuándo?
Yo llego el viernes, pues creo que tengo en la tarde del viernes. Tengo una charla sobre el aprendizaje de la escritura creativa con la escritora Alejandra Jaramillo, colega y amiga de la Universidad Nacional, y otras personas de otra persona de Manizales. No tengo en este momento el programa, entonces no podría estar muy seguro, pero sé que el tema
Creo
es
que son
ese.
Liliana Hurtado, Alejandra Jaramillo y Carlos Molano también. Estará con usted, Roberto Rubiano, precisamente allí en el auditorio principal, 5 de la tarde, el viernes. Y el sábado haciendo la presentación de su libro, pues obviamente que ya nos explicó muy bien por qué también usted lo llama Banzai. Y pues una historia que pues seguramente nos toca a todos, ¿no? Porque es que la corrupción
Y
es algo que nos rodea.
me decía una especialista en educación que este libro debía estar más o menos puesto en el pensum de todos los últimos cursos de secundaria de los colegios, como un manual sobre la corrupción. No creo que sea para tanto, solo lo cito porque me lo dijeron, me lo dijo alguien por ahí en uno de estos encuentros sobre el libro.
Pues muy bien, Roberto, le agradecemos mucho pues haber estado aquí con nosotros y pues estaremos obviamente atentos de todos los eventos de la Feria del Libro y del lanzamiento, desde luego es la presentación que usted hará de esta interesante novela.
Ok, muchas gracias. Allá estaré, allá nos veremos.
Bueno, agradecemos al invitado de hoy, 12 y 19 oyentes. Vamos a cambiar un poco de tema. Vamos, bueno, ni tanto. Vamos con el tema de educación. Y para eso saludamos a la periodista de educación Diana Vidal. Diana, buenas tardes para usted.
Buenas tardes, Juanita, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Diana, hablemos un poco acerca de la institución educativa Gran Colombia, pionero acá en Manizales en los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el acrónimo que conocemos como STEAM. Pero bueno, ¿qué es lo que está haciendo este colegio diferente a los demás?
Bueno, Juanita, aunque la institución Gran Colombia fue la pionera en esta ruta STEAM, cabe resaltar que también se le suma la Normal de Manizales y el Colegio Rural José Antonio Galán. Entonces, lo que hacen es realizar unos proyectos, presentarlos ante el Ministerio de Educación, ante el Ministerio de Ciencias y de TICS, para que todo su eje temático y toda su educación se base en la tecnología, en la ciencia y en la innovación.
¿Y eso lo adaptan a todas las materias?
Claro que sí, Juanita. Desde matemáticas hasta ciencias naturales, artes y ciencias sociales. Absolutamente todas las materias de estas instituciones se aplican desde la tecnología y desde la ciencia.
Vamos a escuchar entonces las declaraciones de una de las docentes de esa institución, Paula Andrea Ocampo, docente de Desarrollo Humano.
Bueno, la tecnología es una herramienta que mal utilizada nos está robando a los muchachos, pero cuando se utiliza para bien, puede generar una muy buena formación en los estudiantes. Nosotros hacemos música, hacemos dibujo, hacemos pintura, utilizando de la tecnología, los materiales que necesitamos, hacemos programación, extraemos la música y los tutoriales desde los computadores, trabajamos, por ejemplo, con instrumentos virtuales. Primero lo practicamos en la virtualidad y luego lo llevamos a la realidad. Entonces es una manera muy bonita de combinar lo que es la tecnología para desarrollar las habilidades de los estudiantes.
Pero bueno, Diana, entiendo que los estudiantes en esta institución educativa tienen una plataforma disponible 24/7 para hacer algunos ejercicios. ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, se utiliza una plataforma gratuita donde los estudiantes pueden aprender matemáticas. Esto es en el área de matemáticas. Ellos tienen usuario, tienen contraseña y pueden realizar a la hora que deseen los ejercicios. En las horas de clase, pues el profesor va, revisa el seguimiento y a través de esto pues se pueden ir sacando notas, se pueden ir mirando el avance que tienen o no los estudiantes, además pues con un guía de tiempo completo donde les dicen en qué se están equivocando y en qué no.
Bueno, Diana, pero rápidamente cuéntenos qué opinan los alumnos de todas estas herramientas tecnológicas aplicadas al salón de clase.
Bueno, ellos lo valoran mucho, dicen que estas herramientas pues les ayudan a profundizar sus conocimientos en matemáticas porque les pueden despejar las dudas, les dicen en qué se están equivocando y en qué no, y esto pues además que es de tiempo completo, como ya lo dije, entonces ellos se sienten muy agradecidos, además porque es la única institución en Manizales que maneja esta plataforma para la enseñanza de las matemáticas.
Los deportes.
Bueno, oyentes, vamos a hablar un poco acerca de la Selección Colombia Femenina Sub-20. Y es que el sábado disputaron el segundo partido en este Grupo B en el Mundial que se disputa en Costa Rica. Se enfrentaron a la Selección de México y empataron 0-0 en el Estadio Nacional de San José. El próximo encuentro será hoy a las 6 de la tarde contra la selección de Nueva Zelanda. Recordemos que Colombia comparte el grupo con Alemania, que a quien ya enfrentó en la primera fecha y le ganó 1-0, a México, empate ya les estábamos comentando 0-0, y hoy se enfrentará en el último partido en esta fase de grupos contra Nueva Zelanda a las 6 de la tarde. Vamos a escuchar un poco lo que dice el técnico Carlos Paniagua acerca del partido de hoy. Esto fue una rueda de prensa ayer.
Que lo que ha hecho Colombia hasta el momento ha sido aceptable, un buen partido con Alemania, un empate de oro contra México y bueno, la línea defensiva de nosotros sigue sólida. Me parece que ahí no vamos a sufrir cambios. Estamos esperando todavía jugadoras que todavía sienten al día de hoy mucha fatiga. Entonces, por eso lo de definir la nómina el día de mañana. Pero inicialmente, pues a mí me ha dejado tranquilo el equipo. Cosas por mejorar, obviamente, inclusive cuando le ganamos a Alemania también hay cosas para mejorar, y sobre todo en estas edades que estamos formando. Y bueno, en el momento nos encontramos primeros del grupo y soñamos el día de mañana, como al término del partido, terminar primeros del grupo, o sea, ganando el juego.
Bueno, Margaret, y es que además el seleccionado colombiano sub-20 recibió una visita ayer en su jornada de entrenamiento. ¿Quién las visitó y pues qué fueron los consejos que les dio?
Juanita, pues las visitó Luis Fernando Suárez, técnico colombiano que actualmente se encuentra con la selección de mayores de Costa Rica, pues de donde se juega este mundial, y pues el técnico habló con ellas, con el cuerpo técnico, las felicitó. Y pues por todo lo que han hecho hasta ahora, de esa primera victoria ante Alemania y el empate pues con México, y les deseo mucha suerte en este partido de hoy a las 6 de la tarde, que pues todos nos podemos conectar a la señal de Caracol Televisión, también en su canal HD2, y también por el Gol Caracol se puede ver el partido de la selección Colombia Femenina Sub-20, que vamos a estar muy pendientes porque ojalá pasemos a la siguiente fase, Juanita.
Ojalá, recordemos que Colombia es líder de este grupo B con 2 partidos jugados y con 4 puntos, le sigue Alemania con 3 puntos, México con 2 y Nueva Zelanda cierra el grupo con 1 punto. En la jornada pasada, Alemania, que venía de perder con Colombia, goleó 3-0 a Nueva Zelanda. Entonces ya veremos, México se disputará con Alemania en esta última fecha y hoy pues Colombia se disputará con Nueva Zelanda a las 6 de la tarde. Luis Francisco, ¿qué anticipación? Yo vi el partido del sábado.
Sí, no.
¿Y qué tensión?
No, sí, estuvo disputado, un partido donde pues México, los mexicanos también pues, hicieron una muy buena presentación y pues muy parejo en realidad. Esperemos que con Nueva Zelanda, pues que terminó goleada con por Alemania, ¿no? 3-0, perdió Nueva Zelanda con Alemania, pues Colombia la tenga, digamos, un poquito más sencilla y pueda asegurar pues su paso a la siguiente ronda. Es claro que con un empate, pues ya Colombia pasaría, pero pues ideal sería el triunfo.
Supimos que...
Bueno, Margaret, ¿qué hemos sabido? Usted siempre nos trae algunos supimos bastante curiosos, cuéntenos.
Juanita, pues, ¿se acuerdan, Luis Francisco y Juanita, que la semana pasada el alcalde estuvo reunido con el presidente Gustavo Petro en ese primer encuentro con los alcaldes de ciudades capitales?
Sí.
Y que, bueno, el alcalde dijo que él iba a estar de primero para esos diálogos por el cambio social que propuso el mandatario y que, pues, Manizales iba a empezar esta semana. Pues hoy, en el Ecoparque Los Yarumos, empezaron los diálogos por el cambio social, esta vez en el tema de educación, y los primeros en asistir y atender este llamado pues fue el sindicato de Educal, donde sus integrantes pues están planteando las ideas para este diálogo nacional. El alcalde en sus redes sociales pues ha compartido imágenes de esta reunión, donde dice que pues según él, Manizales es la primera ciudad en atender este llamado al presidente Gustavo Petro y que van a estar participando activamente en este acuerdo local y nacional para contribuir en el desarrollo, en el plan de desarrollo, con las peticiones e inquietudes de este encuentro. Recordemos que el alcalde pues dijo que hizo un llamado a las fuerzas vivas de la ciudad para que participen, y esto va a continuar en unos diálogos en los barrios, se llama diálogos en tu barrio. Vamos a ver cómo siguen coordinando estos encuentros, y está muy comprometido el alcalde de Manizales con este pacto y este gran diálogo nacional.
Bueno, muy bueno que ya empezó todas estas acciones, pero bueno, Luis Francisco, ¿qué hemos sabido? ¿Qué tiene para contarnos?
Bueno, yo les voy a contar sobre pues, las fiestas del regreso en Anserma, ¿no? Que allí, el fin de semana, pues muchos actos, pero también hubo condecoración a los miembros de la Academia Caldense de Historia, que está cumpliendo 20 años y que fue fundada precisamente en Anserma. Allí, pues académicos como pues Albeiro Valencia Llano, ¿no? Como Carlos Arturo Espina, Carlos Arboleda, Fabio Vélez Correa, José Miguel Alzate, Álvaro Garner, que es columnista nuestro también, Octavio Hernández Jiménez, Ángel María Ocampo, Julián Chica Cardona, Luis Ernesto Navano, y entre otros, pues recibieron condecoración especial este fin de semana, precisamente por los 20 años de la Academia Caldense de Historia, una institución muy, muy importante que pues, está desde luego ya tomando una tradición que vale la pena resaltar.
Bueno, oyentes, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Nos encontramos mañana a las 7 con el informativo de la mañana de La Patria Radio. Muchas gracias a mis compañeros, a Margaret Sánchez, a Luis Francisco Arias. Les deseamos a todos un excelente martes. Soy Juanita Donato. Hasta luego.